gusto en saludarles, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Siempre es grato poder grabar una enseñanza y compartirla con todos ustedes, esperando que sea de bendición a su vida. En el mensaje pasado inicié una serie basada en la pureza personal del creyente, serie que considero esencial en nuestras vidas. Hablamos acerca de la importancia de tener un corazón limpio, un corazón puro ante el Señor, proteger la pureza. Y vimos que el Señor Jesucristo hacía un contraste entre esa pureza interna que Dios espera de nosotros y esa pureza externa que los fariseos exhibían a través de sus rituales. Vimos también que en Mateo capítulo 5, versículo 8, la Biblia nos enseña que bienaventurados, felices, son aquellos hombres y mujeres limpios de corazón. Porque esa limpieza de corazón, que solo puede ser realizada por la sangre de Cristo, nos garantiza que estaremos en la presencia del Señor cuando partamos de esta tierra. Pero también a través de tener un corazón limpio, correcto, temeroso de Dios y puro, el creyente puede ver la mano de Dios obrando en su vida, puede ver el favor del Omnipotente y puede regocijarse de la ayuda del Todopoderoso. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces estamos hablando de esta área en la cual ninguno de nosotros debe descuidarse. Es un área donde cada día somos tentados y seremos tentados y asediados desde diferentes flancos, como si un ejército estuviese en contra de nosotros, comprometiendo nuestra pureza de mente para intentar que nosotros desfallezcamos en esa pureza de nuestros corazones y también de nuestros cuerpos. No importa la madurez que tengamos, y vamos a hablar de eso en los mensajes siguientes, no importa los años en el Señor que tengamos, no importa si usted tiene 90 años, usted y yo seremos atacados sin piedad por causa o por parte del enemigo para perder nuestra pureza o para comprometer esa limpieza de corazón. Y mire, mi hermano, como dicen por allí, hablando acerca de la advertencia que Dios nos está dando al soldado, ¿verdad? Que le avisan y lo matan es por descuidado. Se me fue en este momento el refrán. Pero cuando observamos este mundo, nos daremos cuenta que está configurado para atacar esa pureza. Usted escucha la música, la moderna, el reggaetón, el perreo, el hip hop, el breakdance o no sé cuáles otras están ahorita de moda. Pero usted puede escuchar un montón de pecados, de lascivia, de cómo la gente formula sus coartadas para obtener intimidad. Es algo que realmente pervierte nuestra mente y pervierte nuestro corazón con el solo hecho de escucharlo. Así que, mi hermano, si usted quiere luchar por su pureza en el corazón, usted debe tener sumo cuidado con la música que escucha, porque la música es un lenguaje, porque la música habla nuestros corazones, porque la música mueve nuestros sentimientos. Y no hay manera en que un creyente escuche mala música y entonces quiera al mismo tiempo tener pureza. Tenemos también la televisión, el internet, las vallas publicitarias, incluso los periódicos en sus páginas traseras, algunos de ellos traen mujeres desnudas con el propósito de atacar esa pureza, con aquello que nosotros vemos, con aquello que nosotros observamos. Así que este mundo está diseñado para atacar y pervertir la pureza en el corazón suyo, en el corazón mío, en el corazón de nuestros jóvenes, en el corazón de nuestros niños. Y usted y yo, que tal vez somos más avanzaditos en edad, que tenemos convicciones firmes, debemos luchar. Y debemos luchar primeramente por nuestra santidad. Y debemos luchar por aquellos de nuestros hermanos que se encuentran cerca de nosotros y evitar que este mundo los inunde con su perversidad. Entonces, hermanos, debemos estar en guardia. Cada día debemos vigilar. No importa si hoy tuvimos victoria, no podemos relajarnos. Y con esto de la pureza, eso es una idea central o importante. No importa cuánta victoria hemos tenido en el pasado, no podemos relajarnos porque el día siguiente nosotros pudiéramos caer Y el Señor nos advierte en su palabra en 1 Corintios capítulo 10, diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque somos vulnerables, mis hermanos, podemos ser presa y perder nuestra pureza en nuestra mente y en nuestros corazones. En la Biblia encontramos historias de hombres que libraron esas batallas por su pureza. Y durante esta serie vamos a enfocarnos específicamente en dos de ellos. Dos de ellos que tenían diferentes trasfondos, diferentes oportunidades también para abandonar su pureza. Y observaremos los resultados en la vida de cada uno de ellos. Y esta palabra clave, los resultados, es donde me quiero enfocar en este tiempo. Y entonces hablaré acerca de la pureza y que toda acción trae consecuencias. Toda acción trae consecuencias. Consecuencias positivas o consecuencias nefastas. Uno de los jóvenes de los cuales voy a estar hablando, uno de los hombres de los cuales voy a estar hablando, era un joven. De hecho, era bastante joven. Yo quiero que usted vaya imaginándose e intente acertar los personajes. Este hombre joven tuvo serios inconvenientes a lo largo de su vida que le causaron mucho dolor, mucha tristeza, mucha aflicción. Desde muy temprano fue separado de su familia, y no solo de su familia, sino de su cultura, de su lenguaje y de su idiosincrasia. Este hombre supo lo que era vivir como un extranjero, y muchos de nosotros que tenemos familia en el exterior, en esta diáspora que hemos vivido como nación, comprendemos lo que significa y lo duro que puede ser vivir en otra nación como extranjero. Este muchacho no tenía la presencia visible de Dios como otros hombres la tuvieron. Podemos hablar de Samuel, podemos hablar de Moisés, pero no fue el caso de este hombre. Tampoco él tenía un lugar tangible, visible, que le recordara que debía hacer lo correcto. El otro hombre, el segundo en este caso, era un hombre más avanzado en edad, un hombre más maduro, lleno de poder, lleno de ese privilegio que simbolizaba tener poderío en medio de estos tiempos. No quiero, estoy haciendo maromas para que usted trate de, ¿verdad? No se le haga tan fácil adivinar quién es. Pero este hombre gozaba de enormes privilegios. Uno de ellos era vivir cerca del arca del pacto. El primer hombre supo más bien lo que era vivir como un esclavo, mientras que este segundo, a pesar de que sufrió persecuciones, era un rey lleno de poder, de majestad y de gloria. El primer hombre no tenía la palabra de Dios consigo, no tenía un escrito del Antiguo Testamento del cual aprender, mientras que el segundo tenía la ley de Moisés que instruía su comportamiento y le decía si algo estaba mal o estaba bien delante de los ojos de Dios. Ambos hombres fueron confrontados con tentación moral. Llegó el momento en sus vidas en que esa tentación tan apetecible para la carne tocaba a su puerta. Yo quisiera preguntarle en esta tarde o en este tiempo, conociendo el trasfondo de ambos, ¿cuál cree usted que se dio a la lujuria, que se dio a ese pecado de intimidad, a ese deseo fortísimo de intimidad, hablando en un área sexual? Muchas personas pensarían que el primero, porque era más joven, porque era inexperto, porque no tenía la palabra de Dios consigo, no tenía un lugar de adoración que le recordara la presencia de Dios. Pero no fue así. Los dos hombres de los que les hablo son José y David. José pudo haberse convencido de que sus sufrimientos y esas circunstancias extremas que había vivido justificarían una conducta impropia. De hecho, no tenía un padre, no tenía un sacerdote, no tenía alguien que le estorbara en cuanto a su proceder, para bien o para mal. A pesar de todo lo que él había vivido y de haber sufrido mucho, y ahora tener esa mujer que quería, lo quería como hombre, la esposa de Potifar, Y mira, hermano, tener el favor de esa mujer sin duda alguna traería beneficio. Porque él, siendo uno de los esclavos allí, él podía tal vez tener mayor comodidad, mayor dinero, porque esta mujer habría de llenarlo con sus favores. Por otra parte, debió haber sido también una mujer sumamente guapa. Pero José mantuvo su pureza. Aún cuando le costó ir a la cárcel. En otra cara de la moneda, vemos al rey David. Él debió haber permitido que sus muchas bendiciones le convencieran de resistir la tentación y más bien hacer lo correcto. De hecho, cuando usted va ahí a 2 Samuel capítulo 12, si no mal recuerdo, donde está Natán hablándole de parte de Dios, él le dice, el Señor le echa en cara el versículo 7, dice, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor. Y ahí comienza Dios a mencionarle las bendiciones que había tenido para con David. Y estas bendiciones, tener el arca del pacto allí cerca, debieron haberle motivado a hacer lo correcto, a resistir y huir de la tentación. Pero David sacrificó su pureza y eso trajo consecuencias. Trajo la espada y muchos sufrimientos a su familia. Cuando llegamos a Génesis capítulo 39, leemos desde el versículo 7 en adelante, cuando la palabra de Dios se enseña diciendo así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Aquí vemos la primera vez en que la tentación se produce. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, fíjese usted, palabra reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces vemos que esta mujer insistía, quería estar con él, y de pronto un día él entró a la casa, ella lo agarró por su ropa y le decía, duerme conmigo, pero él dejó su ropa y huyó. Dicho sea de paso, la palabra huyó y salió, o huyó fuera, se repite 1, 2, 3, 4 veces al menos, se repite, mostrándonos la acción rápida que tomó José en base al temor de Dios, en base al respeto a Dios, para no estar con esta mujer. Y en la próxima entrega hablaré acerca del contraste, evaluando más a profundidad estas dos historias. En 2 Samuel capítulo 11 tenemos la historia donde está David, y dice el versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y aquí también se produce la tentación. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, nos encontramos delante de decisiones. Nos encontramos, al leer estos pasajes, delante de una encrucijada en el ámbito moral y en el ámbito de la pureza de cada uno de estos dos jóvenes. Uno siendo un muchacho y el otro siendo un hombre ya maduro. Y una decisión tomada en un momento de tentación mantuvo la pureza de José intacta. Mientras que una decisión tomada en un momento de tentación destruyó la pureza de David. Las consecuencias asociadas a esas decisiones marcaron sin duda alguna el curso del resto de sus vidas. Por una acción, eso marcó indudablemente la vida de ambos. Al principio, pararse firme por la pureza pareciera no tener muchas bendiciones, o al menos es lo que observamos en la vida de José. Observamos esas secuelas por haber huido y haber guardado la pureza al haber rechazado la tentación, y los resultados iniciales fueron terribles. Es decir, el precio por mantenerse firme en pureza, en santidad, fue la cárcel. Muy diferente hubiese sido si él hubiese estado con esta mujer y entonces hubiese comenzado a disfrutar de esos deleites temporales del pecado. Tarde o temprano también habría consecuencia para su vida. Pero de entrada parecía que la cosa no iba bien. Pero fue precisamente allí, recuerde hermano, en la cárcel, donde se dio a conocer como el que podía interpretar sueños. Y finalmente se elevó a mandatario en Egipto y salvó a su familia. Eso que al principio parecía ser tan malo, finalmente fue una bendición. Porque sin importar las secuelas o consecuencias inmediatas de nuestras acciones, si usted y yo cuidamos nuestra pureza con el deseo profundo de honrar al Señor, Dios mostrará su misericordia a nuestras vidas. El Señor mostrará su benevolencia, su bendición a todo aquel que decide proceder en temor de su nombre, en temor de su persona. Y aunque el mundo se nos caiga encima por hacer lo correcto, sepa usted, hermano, que Dios no es injusto para hacerse loco, sino que Él dará bendición a su vida. Y esas bendiciones que nadie puede darnos, que una mujer, a pesar de ser la esposa de Faraón, no podía darle. Si miramos entonces, por otro lado, la vida del rey David, con el propósito de observar lo que allí estaba sucediendo, pareciera ser que él tenía una buena coartada para cubrir su pecado. Usted sabe que él hizo venir a Urías, quería que se fuese a su casa para estar con su mujer, pero la cosa no funcionó. Y entonces también observamos en su vida las secuelas o consecuencias de ceder a la tentación y finalmente pecar contra Dios. Y dentro de las consecuencias vimos la muerte de uno de sus guerreros más valiosos. Posteriormente, el profeta Natán le confrontó para que enfrentara esas consecuencias de su pecado. Y aunque se mantuvo como rey en Israel, su vida, sin duda alguna, cambió para siempre. Por unos pocos minutos de placer con una dama, echó gran parte de su vida por la borda. Y Natán, allí inspirado, instruido por Dios, en 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, le dijo, por lo cual, por causa de lo que él había hecho, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. El costo del pecado en la vida de David fue atroz para él y para su familia. Él lo sufrió en carne propia y también muchos de sus familiares sufrieron por causa de ese affair o ese desliz o por haber cedido a la lujuria y haber echado por la borda su pureza. El bebé que nació prontamente murió. Tamar, la hija de David, fue violada por su hermano Amnón. Amnón fue asesinado por su medio hermano Absalón, quien posteriormente instigó una rebelión pública en contra de su padre e hizo cosas terribles. El viejo dicho sigue siendo verdad, hermanos. El pecado nos llevará más allá de donde pensábamos ir. Nos retendrá más tiempo del que pensábamos estar y nos costará mucho más de lo que quisiéramos pagar. Ningún pecado que comprometa nuestra pureza y nuestra integridad y esa limpieza del corazón valdrá la pena. Es temporal y trae consecuencias eternas. Tal vez el creyente se ve engañado o seducido y piensa meterse un poquito solamente en el pecado, pero siempre el pecado nos llevará más allá de donde pensábamos ir. Nos retendrá con sus cuerdas más tiempos de lo que pensábamos estar, y el precio que pagaremos como consecuencia de nuestro pecado siempre será más alto del que inicialmente quisimos pagar. La Biblia nos enseña diciendo que no podemos engañar a Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. David fue un hombre genial, fue un hombre maravilloso, fue un hombre que simplemente se descuidó en su vida hablando en esta área de la pureza. Y ninguno de nosotros estamos exentos. No hay manera de leer esta historia sin sentirse afligido por causa de esa caída. Sin embargo, cuando por otro aspecto o por otro lado miramos a José, que fue tentado en una forma similar y probablemente la tentación que sufrió fue más fuerte que la de David, ver que obtuvo la victoria nos trae gozo de saber que él se erigió vencedor y se mantuvo fiel a Dios y protegió su pureza a toda costa. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué un hombre joven triunfa y uno más maduro fracasa? ¿Por qué el hombre conforme al corazón de Dios cometió adulterio y asesinato, mientras que el esclavo prefirió el castigo y la prisión en lugar de desechar su pureza? Bueno, para responder estas preguntas, les invito a que siga escuchando esta serie de mensajes titulada Protege tu pureza. Que el Señor les bendiga.